Romanos 12, leamos versos 1 a 3. Romanos 12, versos 1 a 3, dice así, hermanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien, hermanos. Como les dije ya la semana pasada, hablamos del versículo 1, y iniciamos este capítulo diciendo que es un capítulo muy práctico, que tiene, si mal no recuerdo, eran 36 mandamientos de cosas que debemos hacer y otras cosas que no debemos hacer en un solo capítulo, Romanos capítulo 12. Iniciamos en el verso 1 hablando de que Dios quiere que nosotros mismos, de nuestra voluntad, que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermanos, esto es decir que Dios no solamente quiere nuestra mente y quiere nuestro corazón y el amor para Él, sino quiere nuestros cuerpos para que nosotros le sirvamos. Y Él quiere que nosotros presentemos los cuerpos, de modo que Dios no va a ir alrededor acaparando cuerpos para Él, sino Él quiere que nosotros entreguemos nuestros cuerpos a su servicio. Y decimos que la clase de cuerpo que Dios está buscando es un cuerpo santo. Y hablamos de cómo podemos presentar nuestros miembros del cuerpo a Dios para ministros de santidad en vez de ministros de iniquidad. La vida vieja, la vida de un no salvo, es entregándose diariamente a usar sus miembros para iniquidad, para fines egoístas. Pero cuando alguien es un cristiano, cuando alguien es un hijo de Dios, entonces Dios tiene un mandamiento nuevo de presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Esto es agradable a Dios y es lo más mínimo que podemos hacer. Es nuestro racional culto. Y hablamos de eso la semana pasada. Verso 2, continuamos con otros dos mandamientos. Uno es negativo y el otro es positivo. Primeramente dice: no os conforméis a este siglo. La semana pasada hicimos la distinción de que hay mandamientos negativos, que Dios nos prohíbe hacer algo, no quiero que lo hagan, y hay mandamientos positivos. Y este versículo tiene los dos mandamientos. Antes que nada dice: no os conforméis. Conformar, hermanos, es ajustar. Es concordar algo con otra cosa, es dar forma a algo o a alguien. Y por los que tienen mucho tiempo aquí, saben que cada vez que leemos y exponemos este versículo, lo que viene a mi mente es la plasticina, ese juego de niños, que es muy fácil de moldear. Tú con tus manos, si quieres necesitas ayuda de una máquina, con tus manos puede dar cualquier forma a esa plasticina. Si quieres hacer una torre, si quieres hacer un pájaro, el deseo es tuyo, es barro en tus manos. Con eso en mente, Pablo dice: y no os conforméis a este siglo. ¿Sabe lo que nos dice, hermanos? Que el mundo constantemente, diariamente, quiere poner al creyente en su molde. Hay presión exterior en la vida del creyente para que el creyente no sea una luz que brille para Jesucristo. De otra manera, hermanos, Pablo no tiene que decir esto a los hermanos en Cristo. Les está diciendo que no deben de conformarse al mundo, a este siglo, porque hay presiones desde afuera y a veces pueden ser desde adentro. Ahora bien, ¿cómo la Biblia describe el siglo, el mundo en que nosotros vivimos? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1 y versículo 4. Por los que nos están visitando hoy, nuestra forma de estudiar la Biblia es muy, muy sencilla. Es la manera más lenta, pero es la manera más eficaz. Tomamos una frase o tomamos una palabra a veces, un concepto, y lo estudiamos por el resto de la Biblia. Como digo, toma mucho tiempo hacerlo así, pero así siempre damos un buen sentido a lo que estamos leyendo. Gálatas 1, miren versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Hermanos, miren el propósito por lo cual fuimos salvos, para ser librados, rescatados de este presente siglo malo. A veces, cuando pensamos en nuestra salvación, nada más pensamos en la gloria futura, de que un día podremos ir al cielo, y eso es un pensamiento majestuoso. Pues les cuento, Cristo no solamente nos salvó para que pudiéramos ir al cielo, nos salvó, según Gálatas 1, verso 4, para librarnos de la maldad y de la impiedad que existe en este siglo, en este mundo presente. Y esto es conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, en la Biblia vemos tres mandamientos acerca de la relación entre el mundo y el creyente. Y no hace mucho predicamos de esto. Vimos en Romanos 12 el no conformarse al mundo. Pero también vamos a 1 Juan 2. Son tres mandamientos específicos que Dios nos dice sobre nuestra relación. Y cuando digo nuestra, estoy hablando de los creyentes, los salvos. Nuestra relación con el mundo, este presente siglo en que vivimos. 1 Juan 2, versos 15 a 17. No améis al mundo. Ahí está el siguiente mandamiento negativo. No amar al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando utilizamos la palabra mundo, hermanas, no estamos hablando del planeta en que vivimos. Dios siempre usa la palabra, déjeme corregirme, no siempre, pero 95% del tiempo usa la palabra tierra para referirse al planeta. Casi siempre, cuando usa la palabra mundo, está hablando de la sociedad impía en que vivimos. No conformarse al mundo. ¿Y cómo no conformarse al mundo? Bueno, no amar al mundo. Porque son cosas tan entretejidas. Porque si yo tengo un amor para el mundo, las cosas del mundo, ¿qué va a pasar? Quiero o no, voy a ser conformado al mundo porque mi amor y mi corazón está con las cosas mundanas. Así que van de la mano el no amar al mundo como el no conformarse al mundo. Santiago 4. Aquí está el otro mandamiento de nuestra relación con el mundo. Santiago 4 y verso 4. Dice la Biblia, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No amistar al mundo. No amistar, no amar, no conformarse al mundo. Y Santiago presenta una decisión muy severa aquí en este versículo. Si tú decides ser amigo del mundo, tú mismo te estás declarando enemigo de Dios. O sea, vas a elegir por las cosas de Dios o vas a elegir por las cosas mundanas que ya leímos. La deseo, la concupiscencia de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4. Y verso 4, creo que ya muchos conocen este pasaje, es muy conocido. 2 Corintios 4 y verso 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien conocemos, hermanos, que el Dios de minúsculo de este siglo es el mismo Satanás. Y está en comparación con Jehová Dios, el Dios verdadero, para tu afección y tu amor. O sea, ¿vas a conformarte a la voluntad de Dios o a las cosas mundanas? Dios, el Dios verdadero, Jesucristo, tiene su voluntad para ti, que tú le sigas a Él, mientras Satanás tiene otra voluntad para ti, es que tú sigas las cosas mundanas. Aquí mismo, en 2 Corintios, bajen a capítulo 6, capítulo 6, y versos 14 a 17. Dice la Biblia, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 18. Y seré vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En versos 14 a 16 vemos cinco preguntas retóricas. Las respuestas ya las sabemos. ¿Qué concierto? ¿Qué convenio? ¿Qué acuerdo hay entre Cristo y Belial, entre Cristo y Satanás? No hay ningún convenio, no hay ningún acuerdo entre los dos. Así que, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, un creyente, pueda estar con la mitad de su corazón para Dios y la otra mitad de su corazón para el mundo? Estas cosas no deben suceder. Así que Pablo está rogando a los romanos, hermanos, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos tú y yo en esta tierra? ¿Por qué cuando fuimos salvos, Dios no nos sacó simplemente y llevarnos al cielo? Sería majestuoso, maravilloso. El problema con eso es que si Dios hubiese hecho eso, significa que nunca habría un creyente vivo en la tierra. Porque el momento que es salvo, ¡pum!, va al cielo. Así que Dios en su sabiduría dice, ¿sabes qué? Yo te voy a salvar, yo te voy a librar de este siglo presente, pero en la tierra tienes una misión. Y parte de tu misión es ser una luz a los incrédulos. Ahora bien, si nosotros somos llamados a ser luz y reflejar la luz de Jesucristo, que abarca actuar, pensar, hablar diferente que los del mundo, y en vez de nosotros ser diferentes, somos iguales, somos réplicas del mundo, entonces, ¿por qué los incrédulos van a querer venir a Jesucristo? Si ellos no ven diferencia en tu vida o en mi vida, no van a querer venir a Cristo. Van a decir, bueno, de plano, el evangelio no tiene poder, porque las mismas cosas que tú haces, yo también las hago. Los mismos problemas que tú tienes, yo también los tengo. Hermanos, tenemos que entender que somos llamados a ser diferentes del mundo para que el mundo pueda ver nuestras buenas obras y glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, vamos a 2 Timoteo 3. Vamos a pasar un tiempo hablando de este versículo porque es muy importante. 2 Timoteo 3. Leeremos verso 1 y después vamos a bajar a verso 13. Verso 1 dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y si usted lee versículos 2 en adelante, van a ver características, pecados de los últimos postreros días. Pero para resumirlo, bajen al verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
No debe de sorprender un alumno de la palabra de Dios el ver que el mundo año tras año,
a nivel mundial,
no solamente de este país, a nivel mundial, se está yendo más y más lejos de la palabra de Dios y lo que es justo. Es más, Pablo está avisando a Timoteo que él debe esperar esto. No en el buen sentido, pero no debe sorprenderte, Timoteo. Conforme va pasando el tiempo, las cosas van a ir de mal en peor.
Ahora bien,
somos llamados como hijos de Dios a no conformarnos al mundo. O sea, no ser igual que el mundo. Y a veces los creyentes se creen muy astutos y dicen, bueno, no voy a conformarme al mundo, no voy a hacer las cosas que el mundo hace, pero sí puedo comprometer ciertas cosas. Estoy agarrando estas canastas no para recoger una ofrenda, sino para dejarles una dinámica, algo que puedan ver visible. Vamos a pensar, y nadie aquí es tan viejo para conocer exactamente el ambiente de hace 100 años, porque nadie aquí tiene 100 años. Pero según lo que nos han contado nuestros padres o abuelos o tal vez bisabuelos, sabemos más o menos cómo estaban las cosas, cómo era el pensamiento. Si usted lee un libro de historia, puede saber más o menos cómo era. Ahora bien, estoy regresando más 100 años, pudiéramos regresar 500 años o 1000 años o incluso la iglesia primitiva, pero basta con 100 años. Hace 100 años, voy a usar esta orilla de la tarima como la posición de los creyentes aferrados a la palabra de Dios, ¿okay? En lo que es la moralidad, en lo que es la justicia, la postura en cuanto a cosas sociales y cosas espirituales. Ahí estaba la iglesia. El mundo, como no son salvos, como no toman la palabra de Dios como su autoridad, estaban a cierta distancia hace 100 años. La iglesia hacía cosas que el mundo no las hacía, y el mundo hacía cosas malas que la iglesia no hacía. ¿Qué? Existía cierta distancia. Vamos a dejar este ejemplo como la distancia que existía, ¿verdad? En los últimos 100 años, lo que el mundo, déjame regresar, lo que el mundo aprueba en cuanto al pecado, ¿aprueba más pecado o menos pecado? Mucho más. El vocabulario que usan, los pecados que ellos abrazan y toleran y enseñan, el odio hacia Dios y su palabra. El mundo ha ido mucho para acá, hermanos, bastante. ¿Qué ha hecho la iglesia? Y cuando digo iglesia, estoy hablando en términos generales. No, espero que no sea yo. La iglesia ha visto que el mundo se va de mal en peor. La palabra de Dios dice así, y el mundo está muy lejos ahora. Entonces, algunos creyentes, no voy a ser cristianos, creyentes, porque si actúa así, no está actuando como Cristo. Algunos creyentes han dicho, bueno, si la iglesia se mueve un poquito, todavía pueden decir que son diferentes que el mundo. Y si la iglesia se mueve un poquito más, mire, estamos a la misma distancia que estamos hace 100 años, pero ¿qué ha pasado? La iglesia ha dejado la postura firme de la palabra de Dios. Porque les pregunto, en los últimos 100 años, los últimos 500 años, los últimos 1000 años, ¿acaso ha cambiado la palabra de Dios? No ha cambiado. Bien que las interpretaciones de los hombres a veces cambian, pero lo que Dios dejó escrito, lo tenemos en nuestras manos, en nuestro idioma. Entonces, ¿cómo es posible decir, mire que estamos separados del mundo, cuando tú estás exactamente donde estaba el mundo hace 50 años? Es lo que pasa, hermanos. y proclaman que son diferentes que el mundo. Hermanos, han dejado los caminos rectos del Señor. Han completamente dejado puesto a un lado la autoridad de la palabra de Dios para ser un poquito más como el mundo, para sentirse que son de la iglesia, pero realmente si estuviesen viviendo hace 50 años o hace 100 años, creo que ni el mundo aceptaría las cosas que en ciertas iglesias están aceptando. ¿Qué es esto? No seguir el mandamiento del apóstol Pablo dado por el Señor. No os conforméis a este mundo. Hermanos, esto es un mandamiento alto. Porque no solamente nos habla nuestra separación del mundo, sino nuestra adherencia, nuestro apego a Dios y a su palabra. Y vamos a hablar de eso más en un momento. Ahora bien, surge la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué si un hijo de Dios sabe lo que Dios dice, sabe lo que es pecado, lo que es correcto, por qué va a querer conformarse al mundo? Va en Éxodo 23. Éxodo 23. Éxodo 23 y verso 2. Dice la Biblia, no seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. En este versículo vemos el mandamiento de no seguir la mayoría para hacer maldad. Dios está muy consciente de que en un momento dado, la mayoría puede aceptar un pecado. Pero dice Dios, no sigue la mayoría para hacer maldad. Hermanos, si 90% de este país acepta algo y Dios dice que no, está mal, ¿qué debe ser el creyente? Decir, yo estoy con Dios. Yo estoy en la minoría, pero estoy con Dios. Es lo que más vale. Pero lo que pasa es que hasta como vivimos en este mundo, y como les hablé de la presión que sentimos, sentimos esa presión mundana para conformarnos a su molde. Y como la mayoría lo aceptan, y queremos estar bien los ojos de la mayoría, muchos comprometen este mandamiento de no conformarse al mundo. Porque cuando tú vas en contra de lo que la mayoría del mundo dice, pueden ser de muchas maldades. Pueden ser insultos, pueden ser amenazas, pudiera ser peor de ahí incluso. Entonces, llegará un momento cuando tendrás que decidir, o me importa lo que los demás piensan de mí, de tal manera que voy a dejar a Dios a un lado, o me voy a quedar donde está Dios, la postura que Dios siempre ha tenido, y que se burlen de mí y que me amenacen, que hagan lo que quieran, pero yo estoy con Dios. Muchos enfrentados con esa decisión optan por conformarse al mundo porque es más fácil. Pero no es lo correcto, hermanos. No es lo correcto para nada. Y a veces situaciones personales pueden afectar a uno a comprometer la postura de la palabra de Dios. Estaba leyendo no hace mucho un pastor de una iglesia, no me recuerdo, entonces ni digo, pero de una iglesia, X iglesia, que tenía la postura bíblica de que la homosexualidad es una abominación, es incorrecta, es un pecado. Y es lo que él predicaba y lo que él decía. Hasta que un día, y mientras me están escuchando, van a Salmo 119. Y un día, creo que era su hijo mayor o uno de sus hijos, le anunció a su papá, no solo que era un sodomita homosexual, sino que quería casarse con su pareja y quería que su papá los casara. Estamos hablando de presión, hermanos. un pastor de una iglesia con esa postura bíblica, pero con la inmensa presión, no solo de su hijo, seguro de primos y tíos y abuelos y en fin, toda la familia en conversa, que dice, no, pues, mira, es tu hijo. Desgraciadamente, ¿sabe cómo terminó la historia? Se conformó al mundo el pastor. Abandonó la postura que tenía bíblica y dice, bueno, vamos a ir a donde está el mundo por la presión que siento. Salmo 119, verso 128. Por eso, todos los mandamientos, si usted suele hacerlo, subrayen dos palabras en este versículo. Por eso todos, ahí está la primera, los mandamientos de todas, la segunda palabra, las cosas, estimé rectos, aborrecí todo camino de mentira. Mira lo que dice el salmista. Dios, no hay un mandamiento acerca de cualquier cosa que yo desestimo. Dios, cuando tú me hablas de mis deberes como un rey, lo amo, aunque yo esté en error. David era un hombre que había cometido sus pecados. Sin embargo, noten lo que él hace. Él dice, a pesar de mis debilidades, a pesar de que no sea yo perfecto, a pesar de que mis hijos no sean perfectos, amé y tuve en alta estima todos los mandamientos de todas las cosas. Hermanos, es un fraude. El que dice, bueno, yo estoy con Dios al 90%. ¿Y el otro 10% qué pasa? Hermanos, o estamos con Dios y estimamos su palabra o no la estimamos. No tenemos libertad para escoger cosas que nos convienen, que bueno, esto está bien, pero eso, no, el mundo no va a querer escuchar eso. He amado todos los mandamientos de todas las cosas. Muy bien, Romanos 12, verso 2. Eso es el primer mandamiento, no os conforméis. Vamos con lo positivo ahora. Más reformaos. Les dije que reformar o transformar viene siendo lo mismo. Por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, vamos a Salmo 51. Salmo 51, hablando de una renovación. Por lo general, un edificio se renueva no muy a menudo, no una vez al año, normalmente no una vez cada 5 años. Un edificio se renueva cuando ya las cosas de adentro del edificio ya no sirven. Pero en una situación ideal, o sea, no entra agua por el rufo o por las paredes. Pueden pasar mucho tiempo en el edificio sin necesidad de una renovación. Pero cuando una catástrofe, sea un fuego, sea un incendio, sea una tormenta, un tornado, un huracán, entonces ese edificio está en necesidad de una renovación. Ahora, en el sentido espiritual, Salmo 51, y si usted lee el encabezado, esto escribió David después de una gran catástrofe en su vida. Un momento negro en su vida, donde cayó un profundo pecado siendo rey, siendo hijo de Dios. Mira lo que él dice en verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, David sabía que por ese gran torbellino que había pasado en su vida, necesitaba una renovación espiritual. Necesitaba. Lo vil que se sentía, lo culpable que se sentía, dijo, la única cosa que me puede hacer nuevo es rogándole a Dios que me limpie. Ahora bien, surge la pregunta. Y no es para que tú contestes, no es para que tú des testimonio.
¿Con qué frecuencia necesitas tú una renovación espiritual?
Pudiera ser todos los días.
Pudiera ser cada hora. Pero hablamos de las renovaciones cuando son necesarias.
Después de una catástrofe.
Hermanos,
la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a Lamentaciones 5. Siempre cuando hablamos de una renovación espiritual, necesita contener un reconocimiento de pecado. Lamentaciones 5, verso 21. Dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Hablando de una renovación, hermanos,
cuando nos damos cuenta que nos hemos alejado de Dios, necesitamos una renovación.
Mire cómo el profeta Jeremías clama, vuélvanos a ti. ¿Qué implica?
Que estaban lejos de Dios.
¿Qué necesito? Necesito ser renovado
como estamos todos nosotros antes.
¿Cuándo viene eso?
Bueno, pudiera ser cuando usted escucha una predicación y te das cuenta de lo mucho que te has alejado de lo que tú hacías anteriormente. Puede ser que estás leyendo la palabra de Dios y un versículo te sobresale y te das cuenta que necesitas una renovación espiritual.
Pero siempre, hermanos, cuando hay pecado, cuando hay alejamiento de Dios, se necesita una renovación espiritual. 2 Corintios 4. 2 Corintios 4 y verso 16. En capítulo 4, desde el versículo 8 en adelante, Pablo está hablando de las dificultades del ministerio, ataques y todo lo demás, razones por las cuales él pudo tirar la toalla. Pero dice en verso 16, por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día.
Necesitamos una renovación espiritual, hermanos, cuando nos sentimos al punto de desánimo.
Miren lo que pueden leerlo, versos 8, 9. Tribulaciones, persecuciones.
¿Qué necesita Pablo? Una renovación diariamente. Si los ataques en contra de mí van a venir todos los días, necesito de mi mente todos los días con la misma fuerza.
Porque ¿sabe lo que pasa, hermanos?
Si nosotros sentimos presión del mundo diariamente, necesitamos la misma, que les digo, contrapresión para poder resistir la tentación de conformarnos al mundo. De la misma fuerza que recibimos presión para moldearnos al mundo, necesitamos la misma resistencia
para ser reformado y renovado en lo espiritual. Ahora bien, vamos a Gálatas 5, Gálatas 5, verso 16. Gálatas 5, 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne.
Lo que estamos describiendo en esta noche, el no conformarse al mundo y ser renovado con lo espiritual, es la misma lucha que Pablo escribió en Romanos 7. Que el Espíritu desea hacer lo correcto y la carne tiene otro deseo. ¿Cuál es el consejo práctico? Andad
en el Espíritu. Lo que el Espíritu de Dios te manda hacer, hazlo.
Y si lo haces, no vas a correr el peligro de satisfacer los deseos carnales.
Ahora bien, Romanos 12, al final del versículo, dice: no os conforméis este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El salmista decía en Salmos 40, verso 8, el hacer tu voluntad me ha agradado. No debe ser una carga para el creyente hacer la voluntad de Dios. Estamos haciendo, cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados: traer gloria y honra a Dios. Claro, la carne siempre puede poner pretextos, hermanos. Siempre. Y yo creo que aunque usted haya sido salvo por 30, 40, 50 o 60 años, la carne siempre pondrá pretextos cuando se habla de cosas espirituales. No significa que no tenemos poder sobre la carne, porque de eso se trata, Romanos 12. Vencer la carne y vivir en el Espíritu. Pero vamos a enfocarnos en esta frase: la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Y versos 1 a 4. 1 Timoteo 2, 1 a 4 dice: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Estos dos versículos exhortan a los creyentes a orar por todas estas gentes: reyes, gente en eminencia, gobernadores, alcaldes, senadores, diputados. Verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Las mismas palabras que vimos en Romanos 12, ¿no es cierto? La buena voluntad de Dios y lo que es agradable delante de Dios. Verso 4: el cual quiere. Cuando Dios quiere algo, ¿cómo lo llamamos? Su voluntad. Así que en este versículo tenemos la voluntad de Dios perfecta, buena y agradable, que es el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Lo que Dios quiere, hermanos, lo que es su buena voluntad, aceptable y perfecta, agradable y perfecta, es que todos los hombres, ¿quiénes? Todos esos en verso 2, ¿por quién estás orando? Que ellos sean salvos. ¿Pero cómo van a ser salvos? Cuando ven que tu comportamiento es diferente al comportamiento del mundo. Cuando ellos dicen: bueno, el evangelio sí tiene poder. Sí tiene poder para transformar una vida, transformar una ciudad. Pero cuando el creyente se conforma al mundo, ¿cómo puede esperar experimentar la buena voluntad de Dios? La verdad, hermanos, es que esa frase al final de verso 2, para que experimentéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, solo es posible bajo las condiciones no conformarse al mundo y reformarse con las cosas espirituales. De otra manera, no es posible experimentar la buena voluntad de Dios. Colosenses 4, creo que vamos a terminar aquí. Pasaje más antes de pasar la oración. Colosenses 4. No da el tiempo para estudiar en plenitud verso 3, así que lo vamos a dejar para otra semana. Colosenses 4, verso 12. Os saluda Epáfras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Otra vez, ¿cómo categorizamos lo que Dios quiere? Su voluntad. Pablo termina su carta hablando de un cierto Epáfras, que siempre oraba por los demás. ¿Y cuál era la oración de Epáfras? que siempre estéis firmes, perfectos y cumplidos en lo que es la voluntad de Dios. Y hermanos, ¿saben lo que es de buena oración unos por otros? Oro para que mi hermano y mi hermana, durante esta semana, diariamente, hora por hora si es necesario, que él no se conforme al mundo. Cuando se levanta una oportunidad, o para conformarse al mundo, o para ponerse al lado de Dios, que ese hermano o que esa hermana siempre tome la decisión correcta. Eso es la oración de Epafras. Oro por esos hermanos en Colosas, que ellos siempre estén firmes, perfectos y cumplidos en la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos, eso termina verso 2. Vamos a parar ahí por hoy. La semana que viene vamos a continuar en verso 3 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?